Esto es Zona de Recarga Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble.
La pintura de una calle nueva bajo el ruido de otra alarma. El paso del infierno nuestro y yo tan sin compañía. Mis más poemas. Suspiro atragantado a margaritas sin nombres, un pantalón disgustado. Sangre de tímpano y diente, la inmensidad de un segundo cuando se duerme en la alfombra, luto de corazones, santitos en las paredes, y haciendo más tarde. Yo también sin contigo. Sentimiento atragantado, dando sensaciones, fuerza y no, diente y taco.
Amigos, amigas de Zona de Recarga, buenas noches. Centroamérica, son las 7 de la noche en punto, hora centroamericana, las 10 de la noche en punto, con unos minutitos más en Santiago de Chile. Un gusto estar por acá. Es en este su espacio de recarga regional, latinoamericanísimo, centroamericanísimo. Y hoy quisiera arrancar este programa haciendo un homenaje a las 9 personas artistas latinoamericanas que han pasado por este espacio. Hoy estamos celebrando las 10 emisiones de Zona de Recarga. Quisiera recordar a Gustavo Maca de Uruguay, Magdalena Morales de Guatemala, Tapado Vargas de Costa Rica, Lisa Alas Posada de El Salvador, Ronnie y Lorena de Bogotá, Colombia, Eleonora Castillo de Honduras, Mauricio José Meléndez Montero de Costa Rica, Marta Clarisa Hernández de Nicaragua, Noé Roquel de Guatemala y Amanda Durán de Chile, con la que celebramos estos 10 programas de Zona de Recarga. Buenas noches, Amanda, un gusto enorme que estés con nosotros y nosotras esta noche.
Hola, Memo, querido, el gusto es mío estar a través de esta virtualidad tan cerquita.
Bueno, ha sido maravilloso, Amanda, haber podido coincidir en este tiempo, pero además habernos podido conocer tiempo atrás. De todas maneras, estaba dispuesto que así fuera, ¿no? Que nos conociéramos en la poesía y además que pudiéramos seguir compartiendo estos espacios ahora desde otros escenarios y desde otras posibilidades. Quienes siguen Zona de Recarga recordarán que hace apenas unas semanas Amanda estuvo con nosotros y nosotras en la lectura La promesa que has roto para volver con los queridos Gabriel Chávez Casasola de Bolivia, Lucy Cristina Chao de Panamá y nuestra queridísima
Nora
Nora
Murillo.
Nora Murillo de Guatemala. Y bien, para empezar esta noche, que es sin duda es una noche maravillosa, centroamericanísima acá en Costa Rica y latinoamericanísima allá en Santiago de Chile, Amanda, pues vamos introduciéndonos un poco a que nos cuentes quién sos, cómo llegas al arte y de qué manera es que llegas al arte, cuál ha sido tu proceso de vida y formativo en el arte, en lo que haces, porque haces varias cosas, ¿no? Se me olvidó comentar que el video introductorio a este programa es justamente un poema de Amanda Durán, musicalizado por su hermana
Aira.
Aira, denominado La Pena. Y bueno, ustedes pudieron apreciar la belleza de testimonio musicalizado y además apalabrado, como suelo decir yo. Bueno, ¿quién es Amanda?
Ah, la pregunta fue más al callo. Bueno, partiendo de cómo llegué al arte, yo creo que tuve el privilegio de nacer del arte, porque nací, soy orgullosa hija de Tamara Durán, artista visual y performista, gestora cultural también, y una mujer muy culta, muy hermosa, que además me regaló una familia llena de artistas y músicos. Mi padre también es escenógrafo de teatro, entonces no tuve que formarme porque venía ya un camino andado y bien recorrido por mis abuelos y mis padres y mis hermanos mayores. Y el camino ha sido más bien observar un poco con mucha admiración. A mi mamá pintando siempre en la casa donde tuviéramos el olor a Trementina, su activismo político, el trabajo de mi papá en el teatro, donde me paseaba entre medio de escenografía siempre y de creaciones constantes, mi hermana que siempre estaba con su guitarra desde muy chiquitita en la pieza, no me dejaba dormir. Y bueno, yo estaba con el lápiz y el papel, que fue mi activismo desde chiquitita.
Vos tuviste un proceso, bueno, estás contándonos toda la experiencia familiar que incluso te nucleó o te, ¿verdad? Te llevó a plantearte ese camino en el arte, que en todo caso, por lo que entiendo, fue un camino natural, ¿no? No fue que hiciste tu primaria o secundaria en un colegio o en una institución relacionada con el arte, sino que ya desde niña, desde pequeña, antes inclusive de entrar a las instituciones educativas, ya venías con esa experiencia artística, ¿no? Bueno, y lo compartiste con tu hermana, ¿no? ¿Qué tan importante fue tu hermana Amanda en ese proceso?
Importantísima, nosotras tenemos muy poca diferencia de edad
y nuestra vida, como la de gran parte de la humanidad, lamentablemente, fue de familias disfuncionales y de vivir muchos cambios y crisis constantes, sobre todo en una época que nacimos en dictadura en Chile también. Y ella siempre estaba con su guitarra cantando y diciéndome que nosotras íbamos a, que teníamos esta herramienta. Bueno, mis abuelos también, por otra parte, son profesores normalistas, que es un tipo de educación que insta mucho a la creación artística como parte de la humanidad. Normalizar la humanidad, en la educación normalista en Chile por lo menos tenía que ver mucho con el humano, el ser humano íntegro, no competitivo, sino que buscar y alinear cada parte creativa de tu ser. Y así crecimos. Mi hermana musicalizaba mis poemas desde que empecé a escribir en servilletas y lo sigue haciendo. Y bueno, está escuchándonos ahora, está viéndonos ahora y le mando un enorme abrazo. Ella además tiene un trabajo hermoso allá en la toma Violeta Parra en Valparaíso, donde forjó una biblioteca y trabaja con los niños y ahora está haciendo una escultura para los niños allá en la toma. La admiro mucho, la quiero mucho y es una gran artista.
Qué lindo eso, la verdad. Amanda, ¿vos tuviste algún proceso formativo posteriormente, digamos, a nivel de colegio secundario o a nivel de universidad con el tema del arte, o seguiste de alguna manera más ese camino tuyo, nuclear, familiar, que te llevó a hacer lo que sos actualmente?
Sí, a ver, cuando yo digo que familiarmente fue, es porque mi abuelo, cuando yo era muy chica, él, y estaba en una crisis emocional grande, él me enseñó a sacar esto a través de la poesía, y él me empezó a hacer taller de poesía. Grababa estas sesiones, yo tenía unos 8 años desde que empezó esto. Entonces mi primer taller de poesía fue con mi abuelo, fue constante, fue estable y fue muy enriquecedor recibir desde tan chica la posibilidad abierta y sin juicio de poder hacer sin... O sea, mi abuelo me dijo en esa época algo que para mí fue que es... que el poeta tiene licencia poética y que yo podía en el papel y con el lápiz escribir el mundo que yo quisiera. Y eso para un niño es, no sé, que te pase en una ciudad y que tú puedes crearla solo para vivir ahí, con quienes quieres vivirla ahí. En ese momento, bueno, esa fue mi primera escuela literaria. Luego sí, estuve en un colegio, están aquí también algunas compañeras viendo este programa, el Francisco de Miranda, que también es un colegio muy relacionado a la creación y un colegio que me entregó grandes amigas, grandes compañeros y con los que sigo en contacto. Y luego sí, estudié teatro en Chile, después estudié en Francia. Después volví a Chile y estudié literatura. Terminé mi formación académica como periodista. Pero siempre me seguí relacionando más con la poesía que nada. Y talleres literarios también con Redolés y con Alberto Laiseca en Argentina.
Antes de hacerte esta pregunta, quiero... compartirte algunos de los comentarios que ya tenemos del
parte. Sí, de los... Marvin.
Edgar Javier Vargas Mena, bueno, saludos. Tobías Zúñiga, acá en Costa Rica, saludos también. Tatiana Pardo, desde Miami, Florida. Buenas noches, Tatiana. Un gusto, un abrazo fuerte para vos. Tayla, tu hermana, que te manda tus besos y tus abrazos. Lisa Alas Posada, desde El Salvador. Dice saludos a Amanda, gracias por inspirarnos a seguir con el arte, abrazos poeta y amigo. Javiera de la Vega, también te saluda, ¿no? Nuestro queridísimo Marvin García desde Guatemala nos abraza, te manda abrazos, Amanda, y bueno, nos abraza a los dos, nos manda abrazos. Marvin, querido, abrazos fuertes.
Muy fuertes. Mucho cariño.
¿No? Tatiana Pardo te pregunta, bueno, o afirma, ¿no? Confirma que tu abuelo marcó tu carrera, Amanda.
Seguro que sí. Uh-huh. Sin duda.
Uh-huh. Marta Luisa Lanas Varela.
María Luisa.
María Luisa, perdón, es que es, debo ponerme los anteojos.
Ella le mando besitos acá. Porque está aquí.
Ah, un fuerte abrazo para María Luisa.
Sí, una gran gestora cultural, una muy buena amiga y bueno, para mí es familia, la Luisa. Alguien que quiero mucho.
Bien, Mauricio Meléndez Montero desde Costa Rica, te saluda Amanda y nos saluda y gracias por recargar. Estamos en esta noche de recarga, zona de recarga, cumpliendo 10 emisiones, celebrando las 10 emisiones de zona de recarga con Amanda Durán desde Chile. Zona de recarga es un espacio justamente para eso, para recargar y para pasar por aquí un momento, saludar, conversar, escuchar, sentir el arte, sentir la expresión artística en toda su potencialidad. Lo emitimos desde este espacio Zona de Recarga a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, y después de ahí en todos los usos horarios en donde el arte pueda ubicarse. Y hoy, además, estamos estrenando algunos detalles en nuestra emisión, en nuestra producción, algunas cuestiones nuevas de pantalla, además que por primera vez estamos emitiendo en dos vías, en Zona de Recarga y también en mi perfil personal, a donde mucha gente se ha conectado esta noche para seguir el programa con Amanda Durán. ¿Cómo incidió el contexto, el reciente contexto, no solo el de la pandemia, Amanda, sino el contexto político en tu país de los años previos? Para tu producción, para tu expresión y para tu producción artística, ¿en qué ha incidido, si ha tenido alguna relación o no, si te has desprendido de ese contexto o si más bien...
¿El contexto reciente, dices tú, Memo?
El 2019 a lo que llevamos, ¿no? De este recordado 2020.
Sí. Bueno, evidentemente, cala. Sobre todo cuando uno se relaciona con expresiones artísticas en cualquier dimensión. En cuanto a mi poesía, para mí fue transformador haber vivido parte del 2019 viajando y conociendo distintas realidades. Guatemala, me marcó muchísimo la realidad de Guatemala, vivir donde nos conocimos, además, Memo, gracias a Marvin, y me conmoví mucho con una realidad centroamericana muy potente, no solo en cuanto a los abusos de poder que se ejercen, sino también a la unidad de los pueblos, y tenía muchas ganas de vivir eso en carne propia. Y luego llegó a Chile, justo cuando yo llegué acá, y eso fue grandioso, fue un gran momento sentirlo, vivirlo, experienciarlo en una Sudamérica que estaba tan dormida. Por lo menos este país parecía que se estaba pintando de gris, y de repente las calles explotaron en colores, y de repente, claro, con muchos destrozos puede ser, pero también con una efervescencia, éramos miles en las calles, contentos, soñando, algo distinto y con esta fuerza de nuestros abuelos y nuestros padres que lucharon porque contra una dictadura tan, tan horrenda y que también pudieron vivir un momento de tanta ilusión como fue la UP y el gobierno de Allende. Y volver a sentir que podíamos ser parte de algo constructivo, social, hermoso. Sí, me caló y junto con la pandemia que nos obligó a estar en esta reclusión y a volver al interior y a volver a mirarnos, la crisis me gatilló por ir hacia la pintura, porque de repente estábamos encerrados en nuestras casas y esos colores que yo había visto en la calle los necesitaba. Y eso se fue experienciando de un modo de que se pintándolo todo, no podía parar de pintar. Primero pintando a mis amigas, el cómo las veía yo para sentirlas más cerca, para que se vieran vistas por mis ojos, con la fuerza y con los colores que yo veía en ellas. Y cada una luchadora, artista, mujeres que admiro. Y luego hacia ya los poner colores en todo lo que podía.
Esto del color es maravilloso, porque además, bueno, en un momentito más, en un ratito más, vamos a compartir parte de lo que Amanda ha estado haciendo en estos meses, ¿no? Que empezó a explorar o más bien amplió su radio de acción en la expresión artística con sus colores. Pero es tan paradójico, ¿no, Amanda? Porque en tu país hubo gente que no, que a la gente le imposibilitó ver esos colores, ¿no? Esos matices que vos nos estás señalando. Y eso es bastante simbólico, ¿no? Lo que decís. Porque justamente hablar de una realidad gris en la que venías y, ¿verdad? Venía el contexto chileno y el contexto sudamericano y de repente aparece ese color materializado en fuerza social, en respuesta, pero también...
Los pueblos están llenos de colores y la revolución tiene mucha alegría, es muy bonita porque viene cargada de sueños. Y yo había visto justamente en Centroamérica esos colores, la revolución cargada de colores, de cariño ancestral además, de orgullo por sus pueblos. Y eso es lo que empezó a surgir acá también. El arte es revolucionario y la revolución es color. Yo creo que va muy ligado.
Qué bonito eso. Además, por una cuestión, quienes nos acompañaron la semana pasada en la conversación con Noé Roquel de Guatemala, pudimos haber apreciado justamente esto que está señalando Amanda con relación al color, además la relación del color con los saberes y los contenidos ancestrales. Me parece que, ¿verdad?, que ha sido de una tremenda alegría coincidir además con Noé, que es un artista también como vos, hace plástica, hace teatro, ¿verdad? Hace pintura, las pinturas que vimos la semana pasada, y bueno, coincide bastante, sí, hermosísimas, hermosísimas. Y además, Amanda, algo que dijiste ahora, que te lo iba a preguntar, pero te me adelantaste, es toda tu relación con el teatro, porque cuando, bueno, no voy a adelantarme mucho porque yo quisiera que Amanda más adelante nos regale parte de su poesía, pero ¿cómo incide el teatro en tu trabajo y cómo ha incidido, digamos, en tu carrera, en tu propuesta artística?
El teatro siempre estuvo allí, como te comenté, estaba mi padre escenógrafo y escenógrafo del Teatro del Silencio, que es una compañía de teatro dirigida por Mauricio Celedón, que trabaja, es un discípulo de Antonin Artaud, de Mushkin, y trabaja a través de la expresión, sin un guión sin un guión escrito, o sea, evidentemente hay un guión, hay una secuencia, y el arte era también esta misma efervescencia de la que hemos estado hablando. El teatro tenía, que yo vi desde muy pequeña, era esta efervescencia de gestos donde todo era tan al máximo, tan gigante. La ternura, y que bueno, lo quise vivir, lo viví en Francia, además con grandes maestros. Y fue algo muy distinto, porque además yo allá también trabajé con Marcel, en la escuela de Marcel Marceau, que es mimodrama, que también omite la palabra. Fue un modo de aprender otro modo de hacer poesía, que tenía que ver también con una expresión muy emocional. Evidentemente sí, transforma ayuda. Yo siempre he creído que mi proceso, mi evolución, mi evolución, iba a decir involución, pero no creo que involucione tanto. Porque estoy muy contenta con las experiencias vividas. Siempre he sido muy terapéutico también. O sea, creo que todo lo que he vivido lo he necesitado.
Y bueno, yo creo que se expresa mucho en tu propuesta, ¿no? En tu reciente propuesta, ¿no? Cómo has volcado en la poesía, en el color, en la pintura también, esos procesos de evolución, ¿no? A los que has hecho referencia o venís haciendo referencia en la conversación. Amigos y amigas, quienes se están incorporando a esta hora, estamos en un zona de recarga especialísimo con Amanda Durán desde Chile, celebrando o ritualizando los 10 espacios o las 10 emisiones de Zona de Recarga desde que iniciamos en julio de este año con el primer programa con el queridísimo Gustavo Maca desde Montevideo, Uruguay, y hoy con Amanda Durán desde Chile. Recordarles que Zona de Recarga es un espacio semanal de una hora aproximada de duración que habitualmente se produce, se emite los días jueves a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, y bueno, con su respectivo uso horario en distintas partes de la región, particularmente latinoamericana. E invitarles también, aprovecho para invitarles a una lectura regional con 18 poetas centroamericanos y centroamericanas que vamos a tener el sábado próximo acá en Zona de Recarga a las 8 de la noche, hora de Centroamérica, 9 de la noche, hora de Panamá, para que nos sigan y nos acompañen y acompañen a las poetas y los poetas en la lectura que hemos denominado Mi Amor a Centroamérica. Y bueno, estamos conversando esta noche con Amanda Durán. Amanda, creo que ya hemos conversado un poco también sobre la incidencia que ha tenido este contexto de estos 5 o 6 meses en tu vida, ¿no? En tu vida tanto personal como en tu vida artística. ¿Qué tanto ha incidido también en los procesos comunitarios, políticos, cercanos a vos, cercanos a tu contexto personal? ¿Ha incidido mucho este confinamiento en blanco y negro, como le llamo yo?
Claro que sí. Sí, estaba esta misma efervescencia la que hablamos. Yo creo que hubo mucha conciencia social también acá de lo peligroso que era seguir reuniéndonos tan masivamente, cuidándonos también como ya se había hecho, se había mostrado que podíamos hacerlo. Sin embargo, las comunidades no pararon. Las ollas comunes empezaron a reaparecer en Chile, porque el hambre también se empezó a notar en letras gigantes. Y ese activismo social, mi hermana también es parte de las ollas comunes. Ella organiza una olla común ahí en la Toma de Valparaíso. mucha gente que conozco trabaja en ese sentido. Y por ese lado hemos logrado seguir unidos, sí con bastante preocupación de que pronto viene nuestro plebiscito, y esta pandemia también nos ha recluido mucho, y el peligro de contagio ahora con las fiestas patrias puede peligrar también el ejercer nuestro derecho a escribir una nueva constitución soberana y popular.
Sí, es importante atender los contextos de cada caso específico y particular. Hemos conversado ya con varios amigos de América Latina en este espacio: Uruguay, Colombia, Guatemala, El Salvador, Chile, Nicaragua. Y bueno, la línea común es esa, ¿no? Que el contexto también está siendo determinante para otras cosas, no solo para la propuesta artística de cada quien, sino para la propuesta política y para el momento político. Y en el caso de Chile, para quien nos siguen y no están muy familiarizadas y muy familiarizados con el tema, Chile está a las puertas de un plebiscito que, en resumen, va a llevar a tomar decisiones a la sociedad chilena sobre la posibilidad de una nueva constitución o una nueva constituyente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la figura que iría a redactar esta nueva constitución también va a ser decidida en este plebiscito, ¿no? Y bueno, entiendo que Amanda forma parte de una buena cantidad de chilenos y chilenas que estarían aprobando una nueva constitución, pero redactada desde las bases populares. ¿Así es, Amanda?
Sí, bueno, por comisión constituyente. Efectivamente, nosotros todavía tenemos la constitución redactada por la dictadura de Pinochet. Y ese fue el gran amarre de, así como en España, Franco nunca se fue porque quedaron los reyes. Acá la dictadura nunca terminó porque seguimos con la constitución, que relega, deja fuera a los pueblos indígenas, que deja fuera los derechos humanos, que permite además la venta de nuestros derechos básicos. O sea, es el capitalismo a mano alzada. Y ahora estamos con la posibilidad, gracias justamente a estas protestas y a esta efervescencia del 18 de octubre del 2019, que podemos y que se va a escribir una nueva constitución, porque el apruebo va a ganar. Eso lo sabemos. El tema es que la gente vaya a votar para que el apruebo sea con comisión constituyente, para que no la escriban los mismos que nos han que han dirigido nuestra historia, las élites políticas, las élites, los oligarcas de este país, que son quienes han decidido por a quien más le afectan estas leyes. Esta vez debemos estar ahí representados todos: mujeres, pueblos originarios, sindicatos. Tiene que ser representativa. Y yo creo que así va a ser. La verdad es que tengo mucha fe en Chile. No puedo dejar de tener esperanza después de haber vivido este proceso tan, tan bonito. Tan bonito y tan macabro al mismo tiempo, porque tal claro, como tú dijiste, claro. Han sido mutilados cientos de jóvenes, sobre todo. Están siendo hoy día, o sea, el pueblo mapuche está siendo masacrado. El tema es que ahora siento que no nos estamos quedando callados y que estamos informándonos, acompañándonos y vamos a seguir adelante.
Efectivamente, como debe ser, Amanda. Creo que vamos a ir entrando a esta recarga de esta noche. donde primero vamos a apreciar parte de del trabajo que Amanda ha venido desarrollando desde la pintura, y ella nos va a ir contando un poco cuando veamos las imágenes, las referencias, ¿no? Y las causalidades de cada una de las imágenes que vamos a ver. Pero antes, Amanda, quisiera recordarte la pregunta que te dejó Noé Roquel desde la semana pasada. Si recordarás, Noé forma parte de movimiento, de un movimiento artístico comprometido en su pueblo, en San Juan Comalapa, allá en Guatemala, y te preguntaba, o más bien te hacía una invitación a que desde tu experiencia de vida, desde tu experiencia personal y artística, les dijeras algunas palabras a los muchachos y muchachas jóvenes de San Juan Comalapa que habían empezado o que quieren empezar en el camino del arte, en el camino de la poesía, de la pintura, de la música. Un poco él decía, bueno, que Amanda nos diga algunas palabras de aliento y de ánimo. Entonces, este es el momento, Amanda.
Sí, yo, bueno, le mando un abrazo a Noé y a Negma, con mucho cariño, mucha gratitud también por ser parte de mi vida, también gracias a Guatemala. Pensé mucho si preparar esta respuesta, pero me quedo con mi experiencia y con lo significativo que fue que alguien me dijera que hay licencia poética, que escribir es la posibilidad de equivocarse, puedes escribir, no hay poesía incorrecta, y escribir para mí siempre también fue como pintar, entonces como también Noé trabaja mucho con la pintura, y yo estoy segura que esos niños que comparten con Noé, con Negma, tienen muchos colores. Eso también se puede hacer en el papel. Y a veces cuando uno tiene mucha pena, escribir la pena le da un lugar, le da un espacio. Al identificarla, al poner en palabras también, le damos un espacio de salida. Y yo creo que los niños deberían enseñarnos a nosotros cómo escribir.
Pues sí, efectivamente es parte de, bueno, además porque te recordarás que hay una implicación con el tema de la niñez en Noé, y en la invitada de hace 15 días que le hizo una pregunta sobre Mateo, ¿verdad? Que era uno de los textos famosos de Noé. Así que bueno, me parece hermosísimas tus palabras, Amanda. Y bueno, ya que estamos en esta parte de las preguntas que le vamos dejando a los amigos y amigas que van viniendo a este espacio, yo quisiera invitarte, Amanda, con toda mi emoción y también con toda mi cariño profundo, que le dejara una pregunta a nuestro próximo invitado de la próxima semana, que es Luis Enrique Mejía Godoy, que es un artista nicaragüense reconocido en Centroamérica, en Latinoamérica, creo también, y en otros contextos globales, por su música y además por su voz política, la voz que nunca ha abandonado a Luis Enrique. Él está haciendo otras cosas también como voz y como Noé, además de su música, hace poesía y hace también dibujo, pintura. Así que quisiera que le dejaras planteado a Luis Enrique Mejía Godoy, que lo vamos a tener de hoy en 8, el próximo jueves acá en Zona de Recarga, ¿qué le preguntarías vos? ¿Qué pregunta le dejarías a Luis Enrique Mejía Godoy?
Bueno, yo lo cité ya hoy día cuando estábamos conversando de los colores en el arte, o sea, los colores en la revolución, justamente investigándolo, y gracias a ti por enseñarme tanto del arte y de la creación en Centroamérica. Él fue quien dijo que los gobiernos pueden no invertir en cultura, los gobiernos pueden querer acallar la cultura, pero la cultura es revolucionaria y hace revolución. Y eso me quedó tallado, le agradezco haberlo dicho. Y mira, ahora mismo en Chile tenemos el caso de Patricio Mans, cantautor, poeta, también escritor, que ha sido postulado insistentemente al Premio Nacional. Ha sido postulado al Premio Nacional de Poesía y se lo merece con creces. Él es, yo creo, uno de los más importantes artistas vivos que tenemos en este país. Y no se lo dieron, insistentemente no se lo dieron, justamente por su voz política, muy fuerte y muy importante. Muchos no lo reconocen como poeta, pese a que sus letras son impresionantes. Le mando también un abrazo ahora a Patricio Mans, que está viviendo un momento muy difícil. Su mujer acaba de fallecer hace una semana, Alejandra Lastra, quien también yo tengo mucho cariño. El domingo también pasó el aviso, vamos a recitar varios poetas de Chile para apoyar a Patricio Mans, a quien, como digo, se le volvió a negar el Premio Nacional. Entonces mi pregunta para Luis Enrique iría por ¿qué es un poeta? ¿Hasta dónde llegan los límites de la poesía? ¿Y qué es lo que puede hacer la poesía en esta revolución que es la cultura?
Pregunta hermosísima, profunda, y estoy seguro que Luis Enrique nos explicará, nos contará un poco su visión y su versión. Luis Enrique Mejía Godoy vive en Costa Rica desde hace un tiempo y bueno, creo que esa invitación, esa pregunta también tendría que ver mucho con su experiencia de vida actual. Bien, sin más, queridos amigos y amigas de Zona de Recarga, en su décima emisión vamos a ir adentrándonos a la recarga de esta noche, que yo siempre digo que es una recarga implicada, es una recarga de afecto, de ternura, de pulsión, de colores, de sentido, de amor, de alegría, de pecho hinchado. Y bueno, estamos totalmente en vivo, así que cualquier
Quedando sin batería.
cosa puede ocurrir en estos, contextos, así que así es, Amanda. Mientras Amanda se prepara, está quedándose sin batería, puede ocurrir en estos nuevos formatos de comunicación, en estos formatos todavía manera adentrándonos, recordándoles que estamos en Zona de Recarga, Zona de Recarga, un espacio semanal preparado para ustedes con mucho cariño desde Costa Rica, pero que tiene una versión siempre y una alegría, y un cariño y un abrazo siempre por los amigos de toda América Latina. ¿Resolviste tu problema de carga?
Sí, qué vergüenza.
No te preocupes,
No, todo bien.
aquí lo resolvemos. Bien, entonces voy a empezar, vamos a empezar, como es totalmente en vivo, pues vamos a compartir algunas de las, perdón que haga esto no se hace así, pero me colocó, el programa me colocó en la última pintura y no en la primera. Y bien, Amanda, vos nos vas contando conforme vayan pasando las imágenes, qué estamos viendo y bueno, contar un poco también que es esto que vamos a ver es parte de la obra de Amanda, no es toda, que ha ido haciendo en estos meses de pandemia, así que es parte de su producción también terapéutica, como llama ella.
Sí.
Adelante.
Sí, así es. Bueno, este que esto es mi compañero conmigo. Es un, como te contaba, yo inicié, empecé a pintar ahora, en pandemia, en el encierro, con esta falta de colores. Y necesitaba, en esta falta de abrazos, lo primero que hice fue justamente pintar un abrazo en el que yo sintiera esa seguridad y ese cariño. Entonces, esa es mi compañero. Y esta pintura que está acá es una gran amiga que estoy en este momento en su casa, María Luisa, que era la mejor amiga de mi mamá. Yo la heredé, gracias a mi madre, la tremenda artista, me heredó grandes amigas. Sobre todo esta mujer hermosa, tremenda, una artista, una mujer guerrera. Y esta es ella en pandemia, sin parar, con esos ojos. O sea, lo que yo quise estampar acá fue que ella viera cómo yo la veía, cómo la admiro, cómo se para, cómo sigue adelante, cómo inspira cariño. Y con los colores con los que yo la veo.
Muy bien.
Bueno, esto es parte del proceso creativo. Acá hay varios autorretratos y un poco el caos que yo tenía en la casa también, con acuarelas por todos lados. Lo que más me impactaba es que lo que más quería retratar siempre eran las miradas. Entre manchas y manchas, los ojos son los que más, a los que le doy más energía.
Muy paradójico por todo lo que hemos conversado alrededor del tema de las mutilaciones, ¿no?
Y tiene mucho que ver con eso, y también con el encierro, con el mirarse, con el encontrarse con el otro. Entonces, lo que fui buscando fue justamente, bueno, ahí se ve parte del dibujo de mi hermana, arriba, y hay unos autorretratos también, ahí está Roser Ford, que es una mujer a la que admiro mucho, directora acá del Centro Arte Alameda. Unas mujeres, bueno, aparezco yo dos veces, también para quererme un poquito, porque hay que tenerse al cariño y abrazarse y decirse a una misma que uno también puede ser fuerte. Claro. Busqué la fortaleza en mí también, en estos autorretratos, para poder darme cariño.
Bueno, ahí está.
Sí, ahí no me tuve mucho cariño.
No, bueno, la mitad.
Ella es Karen Devia, es también una, bueno, todas son muy amigas, muy querida, una poeta de Valparaíso, y que estaba en ese momento internada, hospitalizada, y mi modo de poder darle energía fue pintarla y en cada pincelazo darle mi cariño, pensar en ella recuperada, pensar en ella con fuerza, llenarla de colores, que volviera a ser fuerte, que saliera de ahí otra vez con la misma energía con la que recita. Y ahora Karen está en su casa, está rodeada de cariño y tiene fuerza. Yo la quiero mucho y espero que siga adelante. Zenaida. Okay. Zenaida es escritora también, es una persona muy importante este año para mí. La conocí gracias a otro escritor, Héctor Hernández, un amigo, y conocí a una mujer con mucha fuerza, viviendo procesos difíciles, saliendo adelante. Y en esta mirada que yo sentí de ella, que era un autorretrato también que ella se hacía con el teléfono, era ella misma, fue un proceso de cambio para ella, en el que yo quería mostrarle que yo veía también que ella tenía la fuerza para salir adelante, y la tuvo más que cualquiera de nosotros. Es una mujer que admiro muchísimo. Ella es Cecilia Podestá, poeta peruana, a la que conocí en mi viaje en Perú, pues yo vivía allá el año pasado. También una persona que, o sea, yo admiro mucho la fuerza femenina, la fuerza feminista, La primera vez que conocí a Cecilia fue justamente irritándola porque yo uso mucho la palabra feminismo, abogo por el feminismo, y ella no. Yo le quería mostrar su fuerza feminista. Es una mujer muy fuerte, muy poderosa, tiene una editorial bellísima, búsquenla si pueden, Máquina Purísima, y su poesía también. Les recomiendo buscarla. No, este es un autorretrato destruido. Esta es otra amiga, la Angélica Parra. Ella vive en este momento en Estados Unidos. Es una persona muy culta, muy amorosa, muy interesante. Es una mujer grandiosa, con la que dan ganas de estar. La conocí también en el ambiente de poesía. Es una gran lectora. Yo también creo que es una gran escritora. No ha publicado, pero es un placer leer sus notas en Facebook, sus críticas literarias. Una persona muy, muy importante para mí. Bueno, ella es Patti Smith. Mi gran amiga, Patti.
Bueno, ahí
Y
están
ahí
los.
la Patti con la Cecilia Podestá. Mi hijo Vicente, mi retoño de 15 años. Y ella es, bueno, Vicente, volvemos. Sí, Javiera de la Vega, que también nos está viendo, estaba con la Javiera Cruz, otra compañera del colegio Francisco de Miranda. Una mujer que volvió a mi vida este año. No nos veíamos desde hace muchos años, desde que habíamos sido compañeras de colegio, nos encontramos como vecinas, caceroleando nos encontramos en la esquina. Estábamos protestando por las mutilaciones justamente. Y desde que nos vimos no nos soltamos más. Y en este pequeño tramo de tiempo he visto su poder, su lucha por. Todos pasamos por infiernos distintos y todos tenemos distintos modos de salir adelante. Y ella me ha mostrado un modo muy dulce de salir adelante con mucho cariño, con mucha belleza y calma. Zenaida está ahí. Bueno.
Proceso creativo.
Sí, y el caos. Y bueno, hay muchas mujeres a las que quiero mucho y admiro. Mi hermana.
Tu
En el
hermana.
siguiente que pasaste, ella es, claro, ella es Taira.
Okay.
Y como ves, no puede ser más bella. Y este es un autorretrato que es el que más me gustó y que tengo colgado en la casa, porque al fin en este, como viste en los otros, era una búsqueda para ver mis propios colores, porque no me quería ver ni sufriendo ni víctima de ningún proceso emocional, como generalmente solemos ver, ¿no? Y en este al fin me vi como, qué sé yo, me imaginé cual diva de Hollywood viviendo, explotando en colores y queriéndome. Y me ha
Pues
gustado.
bien, Amanda, teníamos más pinturas que mostrar. El tiempo nos va venciendo y yo quería que la gente escuchara por lo menos un par de cosas tuyas. Les invito a que se incorporen o que revisen el perfil de Amanda en Facebook. Ahí están su obra completa de pinturas. No mostramos todo, inclusive hay una parte también que tiene que ver con la lucha política, que ella ha traducido en colores y tal. Y bueno, les invito a que pasen por su perfil y que vean su obra maravillosísima. Amanda, yo quisiera que, bueno, que tu color se acompañe de tu voz y que tu voz sea la que nos despida esta noche maravillosa desde Chile.
Ok, te agradezco mucho, Memo. He disfrutado mucho este momento. Te quiero mucho y los comentarios que he estado leyendo también ahí son energía para mi corazón. Voy a leer parte de Cantos a la Perestroika para Tamara Durán, mi madre. Ha muerto la perestroika, se nos fue la primavera roja, la alegría, los 80. A la muerte de Tamara Durán, Pedro Lemebel. Con la boca bordada de blonda, vomita encaje y porta ligas. La siempre negra siempre arrastra un tumor de semillas. Viejas, angostas, traposas semillas florecidas, incrustadas en su piel de muñequita punk. Tan desnuda toda inmensa era, una cicatriz rugiendo océano, rugiendo líquida en ese, el último alarido de su sexo, un gemido esponjoso o consumido. Esa noche la ciudad era un catre, un lecho de bultos, cada bulto una muerte crujiente, esa noche un llanto que acanalaba o celeste aullaba. Arcadas, arcadas, arcadas que rompen el labio y una pierna negra tanto se deja lamer la angustia, otra vez arcadas. Esta noche su piel es el discurso, este poema puede ser su piel o ella la hoguera que lo empapa todo de ceniza, tan linda, chorreando papeles del encaje, dibujos rojos, más rojos que su sangre, fotografías instantáneas del biógrafo, infectadas de pachulí. Allí paría la Ander póstuma negra, como dije. Ronroneando los nombres de sus hijos, con el llanto sofocando el que pudo ser corazón y fue desgarro. Cansada, paría, con la carne saturada de ternura amontonada, deja brotar una sonrisa esa que carga a cuestas el patio 29 y una cuna sin niño acurrucada. Un canto de protesta se enrosca en su cuello. Un niño blanco transparente como Dios cayéndole a pedazos del rosario, ruego adentro en la arteria, tan chiquitito que pudo ser mentira. Es un parto que no termina nunca, que se estanca en el alma mutilándose, aullando tan cerca de la piel que puede herirte. Ella se desploma en mi boca, es un desagüe.
Amanda Durán, Chile. Amanda, Centroamérica es una casa abierta para vos, vos lo sabés. Te queremos mucho y yo no tengo nada que agregar a esa lectura que acabas de hacer, ese regalo maravilloso que nos acabas de dar con tu arte, tu pasión, tu color, el color de tu vida, el color de tu voz, el color de tu corazón. Ha sido maravilloso tenerte en esto, en esta noche de celebración de los 10 años de zona, de los 10, de las 10 emisiones de Zona de Recarga. Espero que sean más años los que estemos trabajando esta comunicación
Ya nos
artística.
veremos a los 10 años, vas a
Así
ver.
que te voy a buscar para celebrar, para que celebremos los 10 años. Pero ha sido maravilloso desde Centroamérica al sur de América, a Chile. Un fuerte abrazo, amigos y amigas. Esta ha sido Zona de Recarga, un proyecto de comunicación cultural que venimos desarrollando en estos meses y que nos ha permitido más que comunicarnos, abrazarnos a los amigos y amigas con los que compartimos visión y compartimos pulsión por la vida. Amanda Durán, desde Chile, un abrazo maravilloso para vos, profundo, claro y fuerte.
Muchas gracias. Ha sido una experiencia que voy a guardar siempre.
Bien, buenas noches amigos y amigas, les invito a que vean este programa varias veces y se lo guarden en su corazón. Esto ha sido Zona de Recarga en su 10ª emisión. Hasta siempre.